Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, 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 amigos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí en nuestro programa número 167. Como siempre, con la actualidad y la historia de nuestra cultura que tanto nos gusta. Estamos a pocos días de nuestro viaje a España, donde recorreremos varias juderías y vamos a hacer muchas notas que van a estar aquí en Sefarad Magazine Sefaradí. Pero en el programa de hoy lo vamos a dedicar completamente a un tema que está mucho en los medios y nosotros mismos ya lo hemos tocado aquí, que es el cambio de nombre de la localidad de Matajudíos en Burgos. Precisamente en nuestro programa anterior dimos un breve resumen de esta noticia y del posible origen del nombre, pero como el tema interesó mucho, vimos la necesidad de ampliar el tema y conocer con mayor precisión su historia, así que recurrimos a dos personas que saben mucho de la historia de las juderías de España, como son Anún Barriuso y Juan Manuel Laureiro, dos grandes amigos que viven en Madrid y suelen colaborar con sus artículos en sefarad.com. Es de allí que sacamos este artículo publicado allá por el 10 de abril del 2011 y que adquiere una impresionante vigencia, y por eso vamos a dedicarle nuestro programa de hoy. Castrillo Matajudíos es un pueblo de la provincia de Burgos, a 48 kilómetros de esta ciudad y a 5 kilómetros de Castrojeriz, lugar muy importante en el relato de hoy. En la actualidad tiene aproximadamente unos 85 habitantes. En principio sería un lugar que podría pasar desapercibido al recorrer la extensa comunidad de Castilla y León, si no fuera porque allí nació el insigne músico Antonio de Cabezón y por la denominación que se le ha dado el lugar, nada menos que Matajudíos. Cuando Anún Barriuso y Juan Manuel Laureiro visitaron esta localidad intentando obtener información sobre su toponimia, no consiguieron en principio gran cosa, sino que fue en Castrojeriz donde lograron algunas pistas sumando a los recursos que les aportaba la investigación que fueron haciendo a través de internet. Y allí encontraron siempre la misma explicación al nombre, tanto en la página oficial de los pueblos de la provincia de Burgos, como en Wikipedia y otros lugares. Pero como historiadores que son, intentaron buscar explicaciones más contundentes. Y sobre todo, recabar información sobre unos sucesos terribles que la mayoría de los autores reflejaban y que de alguna manera se situaban en este lugar o cerca de allí. De una manera breve, podemos decir que en el año 1035, a la muerte del rey Sancho el Mayor, se produce una sublevación en la villa de Castrojeriz contra el abuso en el cobro de impuestos que la nobleza y el clero encausan en contra de la población judía ubicada allí, acusándola de cobro abusivo en los empréstitos, es decir, la tan remanida acusación de usura. Esto lleva a un asalto del Palacio Real y a la muerte de 4 oficiales de rey y de 60 varones judíos, así también como a la destrucción de casi la totalidad de la próspera aljama judía de Castrojeriz. Es curioso que todo esto gire en torno a la villa de Castrojeriz, puesto que en ella se otorga la Carta Puebla del año 974, ejemplo en toda la legislación medieval en que se equiparan los derechos por primera vez entre cristianos y judíos. Hasta aquí podríamos decir los hechos. Pero volvamos al asunto de matajudíos. En el año 1965, el profesor Armando Melón, miembro de la Real Academia de la Historia, realizó un informe que se publicó en el Boletín de la Real Academia de la Historia en el año 1968. Este informe se realizó, como apuntaba en años posteriores el profesor Cantera Burgos, con ocasión del 4º centenario de la muerte del organista y clavecinista Félix Antonio de Cabezón, y por tan señalada ocasión, el ayuntamiento de la época solicitó expediente de cambio de nombre al municipio, pasando de Castrillo Matajudíos o Castrillo de Matajudíos, las dos formas de denominación oficial, a Castrillo de Cabezón. En este informe, el profesor Melón y Ruiz de Gordejuela, tras rechazar la existencia de un posible genocidio medieval que avalara la segunda parte del nombre y apoyándose en el nomenclador de Floridablanca, en el que aparece un caso similar en un antiguo corregimiento de Girona llamado Mata Judaica, explica que más bien se trate de recuerdo de pretérita pertenencia judaica de un espacio de plantación arborescente, cosa bien notoria y digna de señalar en paisajes de ahora y de siempre de pobres matorrales y frías parameras, decía literalmente. Según este profesor, no se trataría de un nombre compuesto, sino de un nombre mixto, formado por la asociación de la entidad Castrillo con otra que afectaba a una mata y que después, y ya con fisonomía esteparia o de monte bajo, pasó a integrarse en el término Castrillo. Pero el profesor Melón va más allá cuando dice: puede ser un difuso testimonio de asociación de dos entidades, el primero correspondiente a una etnia cristiana y el segundo a una etnia judía. Al final de este informe se recomienda el cambio de denominación del lugar por el de Castrillo de la Mata. En ese mismo año, estamos hablando de allá por 1966, el ayuntamiento pidió sustituir el nombre habitual por el de Castrillo de la Mota, ante lo que el profesor Melón y Ruiz de Gordejuela muestran su desacuerdo, pues disiente de la palabra mota, ya que este término se aplicaría a, y lo digo textualmente, una zona moteada que surge de arcillosa y rasa llanura. Nada que ver con lo que el propio autor denomina, y también literalmente, alto interfluvio pedregoso de alto relieve de erosión. Tal vez el consistorio de la época le vino a la mente ese símbolo imperial del franquismo que representó el Castrillo de la Mota. Como se ha podido observar, todo el trabajo parte de la negación de la matanza, que en realidad fueron dos, ocurrido en la zona, y que vamos a recurrir a 3 autores de procedencias distintas para tener una mejor visión. O sea, hasta acá nadie se hace cargo de aquella matanza de Castrojeriz. Veamos estos 3 trabajos. Comencemos con Claudio Sánchez Albornoz, judeófobo confeso, que en su obra Lo judaico en la forja de lo español dice, y leo textualmente: se ha explicado la matanza de los judíos de Castrojeriz por los hombres de la villa a la muerte de Sancho III el Mayor en 1035, como brutal reacción ante el intento de aquellos de tomarles prendas en garantías de préstamo. Es cierto que tenían derecho a no consentir que nadie les prendase, pero no es seguro que su bárbara conducta fuese motivada por el desafuero de los hebreos. Estas palabras exceden cualquier comentario. Isaac Berr, en su Historia de los judíos en la España cristiana, nos informa, y leo textualmente: a la muerte de Sancho el Mayor en el año 1035, los habitantes de Castrojeriz saquearon en una revuelta el Palacio Real en Mercadillo, cerca de Burgos, y dieron muerte a 4 oficiales del rey y 60 judíos, mientras los demás pobladores salían indemnes, siendo únicamente obligados a trasladarse a Castrillo y establecerse allí. Por último, las palabras del profesor Cantera Burgos en un artículo publicado en la revista Sefarad en el año 1971 nos dice, y vuelvo a leer textualmente: la historia documentada del lugar remonta a la primera mitad del siglo XI, cuando a la muerte de Sancho de Navarra y reinado ya su hijo Fernando I, año 1037, los vecinos de Castrojeriz matan a 4 sayones de Mercadillo y a 60 judíos, forzando a los demás a vivir en Castrillo. La fechoría repítese casi antes de que transcurriera un siglo, cuando al fallecer Alfonso VI, año 1109, vuelven a levantarse gentes de Alfoz de Castrojeriz contra los judíos de Castrillo, a quienes saquean, apresan y aún matan. Como se puede observar, todos coinciden en señalar que hubo una matanza. En el caso del profesor Cantera, se refiere a 2 casi consecutivas. Por tanto, no parece descabellado pensar que estos hechos pudieran tener algo que ver con el nombre del lugar. Además, Berr hace una serie de aportaciones personales. Para él, la matanza de 1035 o de 1037, según Cantera Burgos, es muy especial porque no se aplica el derecho habitual en estos casos, ya que cuando se hería o mataba a un judío, el causante debía pagar lo que se llamaba una calonia, una multa elevada, y solo Berr plantea que a los asesinos se les castiga con el destierro de ir a vivir a Castrillo, o por lo menos eso deja entrever la traducción de la edición analizada. Esta podría ser otra explicación al nombre, aunque no pasa de ser una conjetura. Sea como fuere, es curioso que en un lugar tan pequeño haya dado origen a una profusión de estudios, a veces meramente justificativos, de esta toponimia, o sea, del nombre del lugar. Así se pueden citar trabajos como los de Teófilo López Mata, que apunta como origen del nombre Castil de Judíos o Castrillo de Judíos, o los de Marta Santa Olalla, indicando que el nombre procede de otro anterior, la Mota de los Judíos. Sea como sea, las autoridades tendrán en los próximos días una consulta con los habitantes del lugar para tomar la decisión de cambiar el nombre de la localidad, lo que sería un hecho histórico no solo por el hecho en sí del cambio de nombre de una localidad, cosa que no se escucha todos los días, sino del deseo de estos españoles de ser protagonistas de una historia que comenzó hace cientos de años, que tuvo un hito histórico en los sucesos relacionados con la expulsión y que hoy quiere cerrar este capítulo, que estuvo abierto más tiempo de lo debido. Gracias a Nun Barriuso y a José Manuel Laureiro, 2 personas a las que queremos mucho, grandes profesionales, grandes investigadores, por este artículo y por todo lo que hacen por la recuperación y difusión de la historia de los judíos durante su permanencia en la península ibérica.
yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Por la tu puerta yo pasé, la topí cerrada, la llave dura yo besí, cómo besar tu cara. La llave dura yo besí, cómo besar tu cara.
La Cátedra Alberto Benveniste de la Facultad de Letras de Lisboa llevará a cabo una serie de conferencias sobre temas judíos que seguramente será de interés para todos los que están interesados en el estudio de la cultura judía en Sefarad. Para esta semana tenemos para el día 15 de mayo a las 6:30 en el Anfiteatro 4, La Biblia de Cervera en el contexto del libro Sefaradita Medieval, a cargo de José Augusto Ramos, Luis Alfonso y Tiago Moita. De la aurora al crepúsculo, recital de canciones sefaraditas, tal el título del concierto que brindarán Teresa Aurora junto a José Tavares en Cascais, en Portugal. Teresa nos dice que los sefaradíes tenían siempre una música para cada ocasión. De la aurora al crepúsculo incluye canciones para celebrar el nacimiento, un amor, un noviazgo o un casamiento. Tras la diáspora, repertorio que conocemos como música tradicional sefaradita, con más de 500 años de supervivencia en el exilio, dice, llegó a nosotros por transmisión oral y gracias al empeño de las mujeres. Así que ya saben, este recital de Teresa Aurora, de la aurora al crepúsculo, será en el Centro Cultural de Cascais el próximo 16 de mayo, 9:30 de la noche, con tickets que cuestan 7 euros y pueden ser adquiridos desde una hora antes en el mismo local. El miércoles 14, el CIDICSES presenta una conferencia del doctor Adolfo Kuzniski con el tema Franco y los judíos, con proyección del video elaborado por la televisión española. El encuentro es a las 7 de la tarde en Salguero 758 de la ciudad de Buenos Aires.
Y ya mi mamá me dejó que haga lo más negro.
Tras el feriado de Yom HaTzmaut, regresa Raíces de Sefarad, el encuentro de cada martes que realiza Sefarad junto a la comunidad NCI Emanuel. Este martes 13 de mayo, asentamiento de marroquíes judíos en el interior de Argentina, estudio de casos de la ciudad de Vera, en Santa Fe, y de La Sabana, en el Chaco, a cargo de la profesora Diana Epstein, que nos dice, a partir de 1876 llegaron a la Argentina inmigrantes judíos, tanto ashkenazíes como sefaradíes, de diferentes países. Los marroquíes fueron el primer grupo sefaradí llegado al país, y aunque solo fueron un grupo de familias, hubo asentamientos en la ciudad de Buenos Aires y en diversas localidades del interior del país. En esta ocasión, la profesora Diana Epstein nos revelará sus estudios sobre los casos de Vera en la provincia de Santa Fe y La Sabana en la provincia de Chaco. Quiero decirles que conozco algo de estos casos, por lo cual no puedo menos que recomendarles acercarse al Salón Comunitario de NCI Emanuel en Arcos 2319 de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es el martes 13 de mayo, puntual 7:30 de la tarde.
Con todos mis amigos, en la tu ventana me posí, tañendo el mandolino. En la tu ventana me posí, tañendo el mandolino. Con un sasí de ruda salió tu mamá y me dijo: no tengo hija hermosa. Salió tu mamá y me dijo: no tengo hija hermosa. Hermosa sos encantada, honestidad no tenés. Millones sí me van a dar, mi gente no te quiere. Millones sí me van a dar, mi gente no te quiere.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples: por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Bajo el nombre Les Morenillas se presenta un grupo afincado en Teruel, 5 músicos con una larga trayectoria musical a sus espaldas, formados en distintos estilos y géneros musicales. Les Morenillas define sus interpretaciones basadas en la música sefaradí, con una pizca de música andalusí y unas gotitas de flamenco, dando por resultado una mezcla con un toque personal de una música sorprendente, fresca y enérgica que conecta la tradición de las músicas de raíz con el público actual. La fusión también se hace patente con la formación instrumental del grupo: voz, violín, guitarra, bajo y percusiones orientales, interpretados por Salomé, Sarabel, Francho, Ricardo y Diego. Las melodías de las canciones han sido recopiladas en Rodas, Salónica, Tetuán, Arcila, Estambul, Bulgaria, Jerusalén y en toda la zona de los Balcanes. La temática de los textos es muy variada, nos dice la gente de Les Morenillas: canciones amorosas, del ciclo de la vida, sátiras sociales, coplas, romances y canciones líricas conservadas y transmitidas de generación en generación por las distintas comunidades sefaradíes. Pese al corto tiempo que ha transcurrido desde que se creó la formación, Les Morenillas han ofrecido más de 50 actuaciones, en especial en importantes festivales, tanto en Teruel, Zaragoza, Rivadavia, Valencia y hasta en el mismísimo Museo Reina Sofía de Madrid. Ahora nosotros nos despedimos de nuestro Esfarad Magazine Sefaradí de hoy con la música de Les Morenillas. Nos reencontramos, como siempre, en 7 días, en nuestras sintonías de Radio Sefarad y de Radio Jai, y en cada momento en esefarad.com. No se olviden que también pueden estar en contacto con nosotros, con todo lo que pasa en el mundo sefaradí, a través de nuestro canal de Facebook y de Twitter, que nos encontrarán, por supuesto, con el nombre de Esefarad. Ahora sí, los dejo con la interpretación de Les Morenillas del tema Merenchenas, grabado en vivo en el concierto que tuvo lugar en agosto del 2013 en los jardines de San Pedro de Teruel. ¡Semana de buena!
Con el vino, vino, vino mucho y bien a él le vino. La segunda que la guisa es la mujer de San Más, la cabaca por Ariantra, el ají se había arritmada. Esta comida la llaman la comida la dolma, y esta comida la llaman la comida la dolma. A mi tío será así, que le agrada beber vino, y con el vino, vino, vino mucho y bien a él le vino. La trasera que la guisa es mi prima ester dicho de la cabaca por Ariantro y la quince de Arrotmont, y hasta comida la llaman la comida la almondrote, y hasta comida la llaman la comida la almondrote. A mi tío será así, que le agrada beber vino, y con el vino, vino, vino mucho y bien a él le vino. Es mejor y más llanina.